Este es el podcast La Sacó del Estadio, con Kenny Garay y Dani Marulanda. Presenta Andrés Nieto Molina.
Hola, ¿cómo están? Llegamos a otro episodio más de La Sacó del Estadio. Hemos llegado al número 1233. Estamos vía streaming desde Estados Unidos, en Bristol, Connecticut. Dani Marulanda en el Retiro, Colombia, Antioquia, Colombia. Yo soy Andrés Nieto Molina, por acá desde Santiago de Chile. Y bueno, vamos a hablar mucho de NBA, porque estamos en play-in, estamos en un momento bien importante, además de baloncesto. Es muy, muy interesante porque ya se definió el equipo olímpico de los Estados Unidos de estrellas de la NBA que va a representar a ese país en los Juegos Olímpicos, que ya comienzan el 26 de julio. En cualquier momento ya estamos hablando de olímpicos en este podcast. Bueno, y obviamente de la Champions, que ya tiene sus dos semifinalistas. Salgamos ya de esto. Los Golden State Warriors ya no llegan a los playoffs. Definitivamente perdieron en sus play-in la posibilidad que tenía de acceder a las finales. Y, como lo decíamos antes de comenzar el podcast, termina una dinastía. Kenny Garay.
¿Cómo le va, don Andrés? Un fuerte abrazo.
Me va a regular con los
Golden State Warriors. No, no creas. Los mejores días están por venir. Vea que anoche ganaron los Marlins, por ejemplo.
Mire
cómo es. Y Marulanda me acompañó y le cuento más adelante porque los Panthers se llevaron la división atlántica en la NHL. O sea, cosas buenas hay. Y lo suyo es para mejorar, para resetear, para reconstruir.
La reconstrucción. Sí, ayer cayeron tres grandes: Atlético de Madrid, Barcelona y los Golden State Warriors, ya eliminados.
Claro, ya no tienen nada que hacer. Sí, le decimos adiós a una dinastía, rapidito. Hoy estamos a 100 días de los Olímpicos de París. Hoy.
100 días, sí, exactamente.
A 100 días.
¿Estamos grabando qué día? Esto porque queda para la posteridad. Un 17 de abril de 2024.
17 de abril. O como dijo el comunicador de mi pueblo, queda para la prosperidad.
Exactamente.
Para la posteridad. Y estoy esperando, usted que ve el Today, la invasión de las cigarras aquí en los Estados Unidos.
Ah, sí, hay invasión de cigarras.
Pero muchísimas.
Cuente cómo es eso.
No. Por primera vez en la historia.
Ajá.
Va a haber una invasión gigantesca de cigarras. Ya están muchas en el oeste. Y hacen ruido toda la noche. Los científicos lo sabían. Y estamos esperándolas aquí también. Cigarras por todos lados, pero una locura.
Muy bien. Yo conocía La Cigarra, la canción de Mercedes Sosa. Como La Cigarra.
Como no La Cigarra. Si la
he oído. Sí, muy una linda canción. Pero señor. ¿Qué pasa con las cigarras y con los Golden State Warriors?
Sí, señor. Los Kings de Sacramento. Un equipo... que Marulanda nos ha venido vendiendo hace mucho tiempo y definitivamente...
Pero este año no tanto, ¿no? Este año no está tan emocionante. No. El año pasado sí nos tenía locos con los...
Nos tenía locos, sí. Pero sigue siendo un equipo de buen nivel. Anoche Keegan Murray, 32 puntos. De Aaron Fox, 24. Permanecieron con vida. Doblegaron 118-94 a los Warriors de Golden State. Quedaron eliminados los Warriors de Andrés Nieto. Yo creo que le estamos diciendo adiós a una dinastía, ya. Aunque dicen que quieren que vuelva Klay Thompson, por ejemplo. Pero Sacramento jugará el viernes en New Orleans, una oportunidad de volver a los playoffs como octavo preclasificado de la Conferencia del Oeste. Un año después, a propósito de haber cortado, y Marulanda la cubrió toda, una sequía de 16 campañas sin playoffs. Se vengaron los Kings de la derrota que habían sufrido como locales ante Golden State. Ganaron los Kings y la noticia no es tanto que ganaron ellos. La noticia es que le decimos adiós a una dinastía maravillosa, de lo mejor que hemos podido ver en el baloncesto de la NBA, indiscutiblemente, Andrés y Dani, era ese festival de triples que contaba con los mejores momentos de Klay Thompson y Stephen Curry. Los Splash Brothers. Eso fue una maravilla. Eso decía Shaquille O'Neal el otro día. Decía, hombre, en cancha, en la duela, yo era de los que lideraba. Y cuando veía que, por ejemplo, Nieto, que es triplero, fallaba el tercero consecutivo, iba a intentar el cuarto y yo lo miraba feo. Que le acercaba y le decía, hoy no es, maestro.
Exacto. Sí, pero le criticaban y oía a su amigo el gurú que ayer narró, me pareció raro, nunca lo vio relatando.
Muy bueno.
Martínez Christensen, sí, y estaba Oberto comentando, pero ayer decía, hombre, Kerr, si no está lanzando bien, no está haciendo triples, pues cambie, y no lo cambió, Kerr. Bueno, no sé.
Kerr ya sabe que esto requiere una renovación. Esto,
exacto.
Ya llega el momento en que hasta los técnicos se dan cuenta, no sé qué opina Marulanda, que ya es el momento de reiniciar, de recalcular, como dice.
Claro, es que son cuatro jugadores mayores de 30, casi 40. CP3, Klay Thompson, Green y el mismo Curry, que se tiene que seguir. Yo creo que formar un equipo joven alrededor de la figura de Curry puede ser una buena alternativa para la próxima temporada. Pero Marulanda también.
O que se vaya Curry.
También puede ser una buena opción, pero bueno, es el símbolo del
equipo, ¿no? Se puede ir para la Florida.
No, si la reconstrucción completa es que se vaya a correr. Estoy de acuerdo con Matt.
Esperemos a ver qué
si
pasa.
Si de verdad van a limpiar casa.
¿Cómo yo lo de los Warriors? Narulanda, ¿cómo le va, hombre?
No, yo dos acotaciones rápidamente y abrazando a todos nuestros auditores. Lo de Kings es que, Andrés, para mí fue la historia de la temporada anterior, porque lo acaba de reñar Garay. 16 años esperaron para llegar a playoffs el año anterior. Era la racha más grande en la historia de la NBA, por eso tanto me exageraba hablando de los Kings, porque armaron un muy buen proyecto y por eso están peleando en ese momento otra vez volver a entrar a playoffs. Y de los Warriors, a mí me dejó una imagen que creo que va a decir mucho en el futuro de los Warriors. Ver a Klay Thompson saliendo del maderamen de la arena con lágrimas.
Devastado.
Creo que es una manera como decir, nuestros mejores tiempos pasaron, pasamos maravilloso, pero creo que lo que dice Garay ya, el proyecto se tiene que... La reingeniería que llaman.
Thompson volvió a jugar Marulanda a buen nivel de milagro, después de aquella lesión en la final.
Claro,
estuvo fuera,
claro.
¿Qué? 2 años. O sea, él está hace tiempo, por más talento que sabemos que tiene, está hace tiempo jugando minutos extras.
Sí, bueno, que queden los jóvenes, Kuminga y Wiggins, que es muy bueno el canadiense. Bueno. Pero bueno, alrededor de estos jóvenes y reforzarlo, traer otro jugador, y de pronto es un aire nuevo, necesita los Warriors. Y bueno, y por otro lado, y usted lo decía, Marulanda, bien lo anotaba, un sembrado 10 en play-in muy jodido que pueda pasar jugando 2 partidos de visitante.
Nunca lo ha hecho, ese es el dato.
Algún día voy a publicar la charla de estos dos en el Twitter, pero rapidito. Anoche le decía a Nieto, me quedo viéndolo. Sí. Y Marulanda le decía, ¿cómo le ocurre? Ellos van a perder. ¿Será que aguanta? Y Marulanda le decía, no aguanta hasta que Nieto se fue.
Nieto, es que más de la 1 de la mañana.
Ya era casi la 1 y yo ya decía.
Una de la mañana en Chile y usted desperdiciando
20 puntos de diferencia.
Por eso digo, Cata, ya, no. Dios mío, recapacita.
Mi esperanza duró hasta faltando 4 minutos para que terminara el cuarto periodo, pero no fue posible.
Uno con Cata a la cama y usted a la 1 de la mañana pensando,
Ya no hubo milagro. Esperando
milagro. NBA. Bueno,
por eso es que la mejor manera de enloquecer a un hombre en la cama, quítele el control del televisor.
Así es. Pero como el mismo Chavo del 8, los Lakers ahí, sin querer queriendo, sí. Dani.
Sin querer queriendo, esa es la frase, Andrés, de los Lakers, porque era como la dualidad de ganamos y nos aseguramos, pero es que si ganamos nos toca jugar contra los Nuggets. Y eso fue lo que les tocará vivir. El partido estaba totalmente controlado por los Lakers, jugaron muy bien LeBron James, Anthony Davis, pero un momento en que Zion Williamson dijo, venga, yo soy el líder de este equipo, igualó el juego y faltando 3 minutos, lamentablemente vuelve a sentir un problema en su pierna, sale del compromiso y ahí los Pelicans se cayeron y ganaron entonces los Lakers, pero les toca esa difícil tarea, ir a eliminar a los Nuggets, el actual campeón de la NBA, porque la gente decía, bueno, si pierden los Lakers, preferirán para clasificar de octavos, y ahí no les tocaría enfrentar a los Nuggets, sino a Oklahoma. Pero ellos se fueron a la fija. Asegurar de una vez que ya están en playoffs, pero les toca un rival en el papel mucho más complicado.
Como dicen los mexicanos, Andrés, la rifa del tigre.
Sí.
Se ganaron el tigre.
Sí, les tocó contra los más bravos. Pero
bien bonito les tocó.
Bueno, ahí les viene Jokic y su grupo. Bueno, oiga, hablando de baloncesto, Kenny, hoy se habla mucho del equipo olímpico. Y ya Kerr, pues ya como quedó eliminado, pues ya va a poder concentrarse en su equipo olímpico para París 2024. El equipo olímpico que quedó listo. Faltaba creo que un solo último jugador, el famoso Dream Team con estrellas de la NBA para París.
Sí, señor. Hoy a propósito, Andrés me regresó al Today Show y hoy, y yo no sé si lo vio hoy, pero hicieron un estudio, un set, como si fuera París.
Mire,
y pusieron Torre Eiffel, el Arco del Triunfo, trajeron atletas, trajeron al medalla de oro lanzador de bala, que era más grande que el Arco del Triunfo que tenía.
Y la Torre Eiffel.
Pero por eso, porque faltan 100 días. Kawhi Leonard, Andrés, el que faltaba.
Ah, vea.
Puesto número 12 y último en la lista del equipo de los Estados Unidos para los Juegos Olímpicos, según dijo Adrian Wojnarowski, nuestro compañero y colega de ESPN. Los otros 11 jugadores aún no se han anunciado oficialmente, pero según reporta Wojnarowski, estaría compuesto el equipo así. LeBron James, Stephen Curry, el amigo de Nieto, Kevin Durant, Joel Embiid,
pucha.
Anthony Davis.
No,
aquí están los nenes con los nenes.
¿Qué banda?
Devin Booker.
No, demasiado.
Anthony Edwards de los Timberwolves. Un tal Jason Tatum de los Celtics.
No seamos pendejos.
El señor Drew Holiday.
Sí, guajo.
El gran Van Adebayo. Que
bueno, Miami Heat tuvo su
por eso, pero de todos estos es el menos. Sí. Y Tyrese Haliburton.
Véalo.
De los Pacers de Indiana. Su técnico, Andrés. Sí. Steven Kerr. Y una rapidita.
Y Spoelstra era el asistente, ¿verdad?
Andrés, por ejemplo, ahí no está Butler, no está Paul Jimmy George, Butler, no está Jamal Murray, no está... No, es que se queda mucha gente por fuera. Muy difícil elegir 12 para esa
noche. No, estoy seguro cuántos quieren ir de verdad. O sea, a ver, la mayoría levantó la mano, pero los ausentes, por ahí hay varios que no van a querer ir. Sí. Una de Tyrese Haliburton, de los Pacers, a propósito, ahora que lo nombramos.
Sí.
Y me salgo un poquito del guión, don Andrés, pero vale la pena decirlo. Hoy fue a darle la bienvenida a Caitlin Clark. Le hicieron alfombra roja en el Indiana Fever. Y Haliburton vino a darle un abrazo, la gente estaba, ya se han vendido la mayoría de boletos. Los estadios de la WNBA, algunos... son de poca capacidad, caso el Mohegan Sun aquí en Connecticut. Están buscando varios equipos ir a otros estadios con más capacidad cuando venga Caitlin Clark. Porque la demanda es mucha. O sea que hasta Tyrese Haliburton fue y dijo, no, yo voy y la saludo. Y le dio la bienvenida el hombre de los Indiana Pacers a la chica del Indiana Fever.
Muy bien. Que ayer ya la empezaron a criticar, ¿no?
¿Qué dijeron?
Porque se está tomando las fotos en el Empire State después de haber sido el número uno del draft. Y parece que no atendió a los fotógrafos, la prensa siempre molestando a los atletas, entonces que no estuvo suficiente tiempo, sino que se dejó tomar unas fotos, dijo, bueno, chao, me voy, y se fue, y los dejó a todos ahí con algunas imágenes que se alcanzó a tomar en lo más alto de la torre del Empire State Building. Vámonos, cambiémonos, hombre, de deporte, porque así, también sin querer queriendo, nos enteramos que llegó un colombiano más a la Gran Carpa, un pelotero colombiano. ¿Y ese dónde salió? ¿Por dónde nos coló Marulanda? Jair.
Sí, de estos que fueron invitados al roster de la primavera, un barranquillero y se fue ganando el puesto. Es el tercer catcher del equipo. Le dieron la oportunidad, estuvo muy paciente, muy juicioso. Desde el viernes lo subieron al equipo de Grandes Ligas, pero estuvo viernes, sábado, domingo, lunes, ahí sentadito con el uniforme en el banco, pero sin poder ver acción. Hasta que el día martes 16 de abril, va a quedar en su historia personal, que ese día debutó, entró como bateador emergente, le dieron base por bolas e incluso alcanzó a anotar una carrera después de estar en base este pelotero colombiano. Es el séptimo en la temporada Andrés para Colombia en el 2024 en Grandes Ligas y es el número 32 en la historia de Colombia, pues nacidos en Colombia, que han participado en las Grandes Ligas, en el mejor béisbol del mundo. Jair David Camargo, no se le olvide ese nombre de ese catcher de los Twins de Minnesota.
Se dice fácil aquí, Marulanda. Nadie cubre a los colombianos en el béisbol de Grandes Ligas como Marulo en su cuenta de X. Se dice fácil. Allá, para un muchacho de esos, esto ha sido una travesía impresionante. Yo 24 me imagino.
24 años tiene.
El momento en que llegas al Big Show, debe ser de lágrimas, de desahogo, de una locura. Llegar a las Grandes Ligas es llegar a la tierra prometida del béisbol.
Ahí está. Bueno, esperemos que tenga continuidad este muchacho que se llama entonces Jair Camargo, ¿no?
Jair David Camargo, sí señor, de Barranquilla para el mundo, este pelotero colombiano.
Perfecto. Bueno, algo de ciclismo, hombre, porque hoy tuvo...
Buenísimo.
Pero hoy no hubo, esta no era monumento, eso es carrera de un día.
Sí señor,
de un día,
la flecha muy, balona.
Muy importante, flecha balona. Participación latinoamericana, entre ellos estaba pues Richard Carapaz compitiendo y un grupo de colombianos, incluido su amigo Brandon Smith Rivera. Pero cuénteme, ¿qué pasó?
¿Cómo se llama el muchacho?
Brandon Smith Rivera.
Oye, ¿por qué les ha dado por esos nombres?
Tomados de series de televisión, de teleseries, seguramente.
Tres colombianos, y todos Santiago. Santiago, el otro. Buitrago y Santiago Bumba.
Santiago sí es muy bonito el nombre. Santiago. Es terrible, eso no combina
Santiago,
con un bocadillo.
Santiago Umba es el otro colombiano.
La llegada de hoy era una pared.
Hermosa.
Real. No, un muro, una cosa brutal, bestial. Cuéntenos.
Carrera de un día, me dijo, ¿no?
Sí, una clásica de esas tradicionales, la flecha balona. Ale, yo creo que lo que hemos visto esa temporada para mí ha sido lo más emocionante, por lo que usted acaba de reseñar. Esa llegada en esa escalada tan pronunciada, que son pocos metros, pero se mostró las piernas de los más fuertes y qué bien los latinoamericanos. Apareció al final Carapaz, Santiago Buitrago se metió quinto el colombiano, igualó el registro de Daniel Martínez en el 2022, pero a la postre apareció un británico, no muy conocido para muchos, no. Stephen Williams.
Israel, ¿no?
Del Israel, Israel Tech, que es un equipo que no es World Tour, es un equipo que ha corrido muy bien este año y ha ganado varias etapas de World Tour sin ser un equipo con esa categoría. Y este británico le da a esa región del mundo pues el primer triunfo en la historia de un británico en la flecha balona. Eso nunca se había dado. Y arrancó en el momento justo. Y sabe que Santiago Buitrago trató de seguirle la rueda en ese momento, pero creo que se quedó sin piernas y por eso entró quinto. Muy buena actuación. Pero pues,
mejor que Carapaz, que venía mejor.
Claro, pero Williams los o sea, atacó en el momento justo y lo sorprendió a todos que nadie le pudo seguir la rueda y se coronó muy impactantemente porque no era un era un sorpresivo ganador de esa flecha balona en un remate muy espectacular.
Bueno, otra carrera que usted está haciendo es World Tour, o si es World Tour, porque corredor no, en el Tour de los Alpes.
Pero no, también es, tú. Pero no es World Tour.
No es World Tour.
Ya pero empezaron. Bueno, oiga, mándele la lista para que Nieto se lo memorice.
No, yo lo tengo 35, claro, pero hay corredores World Tour. O sea, sí, claro. Hoy ganó Juan Pedro López, que es un español que corre en World Tour, un equipo World Tour. Hay equipo World Tour, pero no está oficializado como World Tour. Pero bueno,
hay equipos World Tour que corren carreras que no son World Tour. Lo que me
exacto.
Ahí lo vamos.
¿Sí ve cómo he aprendido?
Muy bien,
bueno, muy bien. Un alumno aventajado en Bristol tenemos. Más que Garán, bueno. Más que Nieto, que no ha podido saber cuáles son las 35 del año.
Y aquí también hablamos de fútbol. Y ayer no le salieron bien las cosas a los españoles. Empezando por los de Barcelona. Eran locales, resultado en ventaja. Pero empezaron mal primero atacando el bus del equipo local. Los hinchas culés atacaron el bus del Barcelona.
Nunca pueden atacar un bus, pero atacaron al que no era.
El que no era, se confundieron por los colores, entonces atacaron el bus del Barcelona, el autocar, como dirían en España. Después insultaron a Vinicius, que Vinicius no tenía nada que ver aquí, o sea, Vinicius como que qué, pues jugarán con ellos el próximo domingo en el Clásico. En fin, no estaban en su No Camp, que es más cerrado, donde se siente más la gente, esto es mucho más abierto, están jugando en una cancha que no es la de ellos, en Montjuic, y no se le dieron las cosas al Barcelona. Con todo a favor, llegó el Paris Saint-Germain y lo goleó en su casa. Y bueno, que sea Marulanda. Y aquí vamos contando un poco lo que ocurrió con el primer semifinalista de la Champions.
Ve al Villamelón de Garay. No, ve al Villamelón de Garay. Cambia de equipo en la Champions. Cambiar de ropa interior.
Yo no tengo ningún equipo que no sea el Bucaramanga. No,
pero a usted le gustaba Barcelona cuando estaba Messi.
Sí, ahora ya.
No, me gustaba Messi. Me gustaba Messi cuando estaba en Barcelona.
Bueno,
que era diferente.
Pero le hacía fuerza ese.
No, no.
Ayer traicionó el Barcelona. Garay era un.
No se meta conmigo. Primero que todo, muestro esto con orgullo. Porque me lo regaló mi hijo Sebastián.
Y ahora en París.
Y en París, en la tienda y en Campos Elíseos del PSG, donde todo es un poquito caro, un poquito.
Yo le voy diciendo a nuestro gran amigo Sebastián, vaya reservando para el estadio de Wembley en Londres, primero de junio. A mí me parece que...
Sí. Yo también le recomiendo, sobre todo con la plata de él, porque la plata de este pechito ya se acabó. Pero...
En el papel, Paris Saint-Germain debería eliminar al Borussia Dortmund porque se va a dar esa semifinal.
Pero André, esto decía también el Atlético Madrid.
Les cuento rapidito porque soy tan fiel a mis colores y mi único equipo es el Bucaramanga en el fútbol, a nivel de clubes.
¿Iba a comprar una del Paris Saint-Germain amarilla y verde o qué?
No, que me siento en la obligación de contarles que esto es por gratitud y simpatía con el equipo de mi hijo. Okay. Si mi hijo le deja de ir al Paris Saint-Germain, me sigo poniendo esto, pero ya no significa nada. Me alegra por él que ayer estaba en un estado de locura.
Claro.
Terrible y la mamá nunca lo entenderá. Yo sí lo entiendo.
Sí.
La mamá lo miraba y decía, este muchacho está como enfermo.
Nosotros también lo entendemos a Sebastián. Y volviendo al partido, creo que un momento clave, porque ¿quién pensaría con la ventaja que estaba?
No me diga que
Barcelona,
la expulsión que es el argumento
claro,
de Xavi.
Total.
Pero mire, tú debes tener recursos para resolver una situación en ese momento. Nieto,
pero está jugando la Champions League ante un equipo como el Paris Saint-Germain. Si tú tienes la ventaja de que el equipo rival se queda con un... Es muy difícil, Yo le decía, nosotros conversábamos...
Es que el problema no fue la expulsión, fue la imprudencia de Araujo.
Garay, le decíamos
a Araujo. Pero por eso, pero ¿cómo por un jugador una expulsión se va a
definir? Pero Nieto, mire que hasta en el
chat... Es la excusa de Xavi.
No, pero no, a mí no me parece...
No puede empatar, o mantener un resultado, tenía la ventaja, hermano.
Pero Andrés...
Nieto, no me parece excusa.
Supongamos, a ver, no es que sea excusa, más que excusa...
El mejor central del mundo, tampoco Araujo.
Escuche, a ver cómo, así lo veo yo. Estoy de acuerdo con Dani, más que excusa, es razón. El problema de Xavi es el siguiente, que está muy verde, que está muy crudo. el día de ayer lo mejor que pudo haber dicho fue: nos ganaron.
Exacto.
Se acabó. Pero,
dejó Gundogan.
Pero si él no hubiera dicho nada, yo igual estaría de acuerdo con traer a la mesa que una expulsión de esas termina acabando con un equipo que se está enfrentando a un conjunto que tiene a Dembélé, que tiene a Vitinha, que tiene a Mbappé. O sea, que con gente tan dúctil con la bola, encuentra el espacio tocando rápido. Sí, y no, eso se notó.
Andrés, mire, yo creo que más que una excusa es que no hay que ir a Harvard, no hay que hacer maestría de técnico de fútbol, no hay que hablar tantas cosas que hablan de este deporte. Uno simplemente, como un simple mortal que le gusta esto, ¿qué le decíamos en el chat nuestro en la comunicación? En el segundo tiempo, lo que va a sufrir el Barcelona, porque es que se veía. Por toda parte hacía aguas ya el equipo del Barcelona, con la rapidez, la técnica, lo fácil que puede jugar en cuanto a, tú tienes un rival menos. Yo no veía cómo el Barcelona iba a ganar.
El otro Barcolá, qué jugador es ese muchacho.
No, ese equipo tiene que aprovechar.
Yo no estoy de acuerdo con usted, no estaré de acuerdo. Me parece que no un partido de eso se define por un jugador y una expulsión. Lo dijo el mismo Gundogan, además dice: estoy decepcionado, estábamos en buena posición, todo estaba en nuestras manos y lo hemos regalado. Lo dijo al final del partido, fue más autocrítico. Xavi dice que el detonante fue la expulsión. Pero bueno, en el otro partido, el Atlético de Madrid también, hombre, tenía la ventaja, le ganó al más débil, aquí le dijimos, y el Borussia Dortmund le dio cátedra en su casa. Allí en
el... No sabe lo que me alegra por el Dortmund. Sí. Uno después de hacer tanto una liga, desarrolla ciertas sensibilidades, no empiecen. Y ciertas alegrías, ciertas simpatías, mejor. Yeah. Y lo del Dortmund, ¿sabe por qué? Porque Edin Terzic, dirigir al Dortmund es muy complicado. Es muy complicado porque el técnico que llegue sabe que los mejores jugadores se le van a ir.
Claro.
Ahí estuvo Bellingham. Ahí estuvo Erling Haaland.
Imagínese.
Ahí estuvo Dembélé en su momento. Y ojo, encontró la forma de mantener ese equipo competitivo, está peleando, tiene partidazo este fin de semana, buscando mantenerse en puestos de Champions en la Bundesliga, y se mete en semifinal de la Champions. O sea, es una muy buena gestión.
Y vea que bueno es este podcast, todos con argumentos tan diferentes. Garay está feliz de la moña, como dicen en Colombia, con el avance del Borussia Dortmund.
No empiecen, porque Madulanda viene de una vez y tenga, me da.
Porque yo estoy melancólico, triste, un mar de lágrimas con la eliminación del Cholo Simeone. Yo admiro lo que ha hecho el Atlético de Madrid, porque el Atlético de Madrid es un equipo pobre, no es un equipo grande.
No, pobre no es.
Espere, allá voy.
Es el Bucaramanga.
Allá voy. Históricamente, le están sacando hoy a Simeone, que lleva 9 años y no ha ganado sin una liga en los últimos 9 años, con una inversión multimillonaria. Sí, lo entendemos, pero es que ¿cuántos años lleva el Real Madrid y el Barcelona en las mismas? Yo creo que, o sea, si no estuviera el Cholo Simeone, el Atlético de Madrid no sería un equipo que habitualmente vemos en estas rondas. Desaprovechar una gran oportunidad, lamentable para ellos, espera que, ahí como dice Garay, los mejores tiempos están por venir.
Exacto. Bueno, muchachos, buen resumen este de Champions, esperando los otros semifinalistas, y a ustedes muchas gracias por seguir este podcast que hacemos vía streaming desde Chile, Colombia y Estados Unidos. Gracias por hacer su contribución, y lo mejor, más que eso, que se suscriban al canal Casal Sports de YouTube. Ahí ustedes pueden ver este podcast o en cualquier plataforma de audio. Aquí estamos todos los días contándoles historias sobre todos los deportes. Muchas gracias.
Este es el podcast La Sacó del Estadio.